capítulo 10, verso 8 al verso 11. En el nombre de Jesús leo, dice: y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. Y luego pregunta: ¿quiénes son los que han de ir? ¿Por qué no repite conmigo esa parte del pasaje? Diga conmigo: ¿quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es fiesta solemne para Jehová. Diga conmigo: porque es fiesta, pero no cualquier fiesta, es una fiesta solemne para Jehová. Y después Faraón contesta y él les dijo: así sea Jehová con vosotros, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Quiero que vean la posición de Faraón en relación con nuestros hijos. Y les dice: ¿cómo voy a dejar ir a ustedes y a sus niños? ¿Cómo? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora a vosotros los varones y servid a Jehová. Pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Amén. So Faraón le pregunta muy interesado a Moisés y a Aarón y les dice: ¿quiénes son los que han de ir a servir a Dios? Y Moisés responde: toda la familia. Diga conmigo: toda la familia. So el tema de hoy es toda la familia sirviendo al Señor. Digan: toda la familia. Demos un aplauso al Señor. Aleluya, gracias Señor por tu presencia en este lugar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alguien alabe a Dios antes de sentarse. Toda la familia sirviendo a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. ¿A qué edad deberíamos comenzar a enseñar a nuestros hijos a servir a Dios? ¿Cuál es la edad apropiada para nosotros los padres enseñar a nuestro niño, nuestra niña, el camino de Dios? ¿O a qué edad los padres pueden responsabilizar a los hijos de servir a Dios? ¿Cuál sería la edad apropiada de entregarles ciertas responsabilidades espirituales? Deuteronomio 6, verso 1, en los próximos versos voy a estar leyendo, y nos dice así, hablando Moisés, dice: estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Digan conmigo: para que los pongáis por obra. Amén. El hermano Regino leyó eso en la escuela dominical y pensé que me iba a ganar el mensaje, pero me dejó espacio para hablar. Amén. Diga: para que los pongáis por obra. No solo para escucharlos, pero para hacerlos, ponerlos en acción. En la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Verso 2 de Deuteronomio 6:2 dice: para que temáis a Jehová tu Dios. Digan: para que temáis, o para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y luego dice: tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, sean alargados. Poderoso. Los mandamientos de la palabra de Dios son para los padres, son para los abuelos, son para los hijos, son para los nietos. La pregunta continúa: ¿a qué edad debemos comenzar a enseñar a nuestros niños a servir al Señor? Bueno, aquí nos está diciendo que los mandamientos de Dios no son solamente para los padres ni para los abuelos, sino para los hijos y para los nietos. ¿Cuántos dicen amén? Luego el pasaje continúa, Deuteronomio 6, verso 3, dice: oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, dice la Biblia, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Estas palabras, los mandamientos de la palabra de Dios, primero deben estar sobre el corazón del padre, sobre el corazón de la madre. El padre y la madre deben tener las palabras no debajo de su corazón, pero sobre su corazón. Uno como padre y madre debe estar sometido a la palabra de Dios. Debe estar debajo de la palabra de Dios. Y cuando la palabra está sobre nosotros, sobre nuestras ideas y pensamientos, cuando la palabra está en autoridad sobre nosotros, entonces hay que repetirlas a los hijos. ¿Cuántos dicen amén? Hay que hablar de la palabra de Dios con los niños. Cuando está en el camino, cuando está en la casa, cuando se levanta, cuando se acuesta, hay que repetir la palabra de Dios. No es malo repetir la palabra de Dios. Hay que parecer un disco rayado con las cosas de Dios. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Nuestros hijos desde niños deben saber que Dios es uno. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios es todo, que Él es todo y que no hay más que un solo Dios que hizo el cielo y la tierra. Ellos deben saberlo desde niños. Esta revelación que nosotros entendemos, un solo Dios, lo deben saber nuestros niños. ¿Cuántos dicen amén? Pero para poder repetir esas palabras deben estar sobre nuestro corazón. Debemos hablar de ellas, repetirlas, es decir, volverlas a decir, después hablar de estas palabras y hablar cuando estamos en la casa. ¿Cuántos dicen amén? Cuando vamos en el camino, cuando nos acostamos y cuando nos levantamos. Entonces, ¿cuál es la edad que podemos, a qué edad debemos hablarles, enseñarles a nuestros niños? Desde que están en el vientre podríamos hablarles, desde que Dios nos los entrega. Todo en acorde con su edad, obviamente. Todo en acuerdo con la edad del niño. Pero desde que está en el vientre, el padre puede tomar ese vientre, tocarlo y decirle: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El padre puede tomar el vientre de su esposa y tomarle y decirle: oye mi hija, y cantarle un canto, aunque usted cante feo. No importa, ahí no hay problema. Va a decir: es que yo canto como tráiler cuando le ponen freno. ¿Está oído los trailers cuando le meten freno? No importa, el niño escucha, está formándose, posiblemente es un embrión, un feto, pero ya su oído está ahí. Solo tiene que esperar a que tenga 5 años, 10 años, 20, 30, porque si no empieza ahí, nunca va a empezar. ¿Cuántos dicen amén? ¿A qué edad debemos hablarles? Desde que sabe que tiene hijo, ponga las manos en el vientre de su esposa, si está esperando bebé, y hable al niño, a la niña, y dígale de las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El error que cometemos los padres, bueno, no es un error, es un espíritu, el espíritu de Faraón, y es un, pero vamos a ponerlo por ahora como un error que cometemos los padres, es que consentimos, mimamos a nuestros hijos en el aspecto espiritual. Pensamos que nuestros niños están muy chiquitos para servir a Dios. Pensamos que nuestros hijos todavía no podemos darles responsabilidades espirituales porque son muy pequeños. Pensamos, no necesitan ir a la iglesia cuando tal vez es muy temprano el culto o cuando está lloviendo. No tienen que estar en todos los cultos, ellos son niños. Pensamos que están muy pequeños y que no necesitan estar congregándose fielmente, que no necesitan estar en el culto todo el tiempo, que ellos no necesitan alabar a Dios. Como están chiquitos, dales el celular para que jueguen. Ellos no necesitan alabar a Dios, no más nosotros. Ese es el espíritu del faraón. Vamos a entrar a esto. Amén. Pero a veces nos engañamos y es un espíritu. Y pensamos, ay, pues los niños están chiquitos. Ellos no entienden estas cosas. Pero entonces, ¿cómo es que los dejamos ir al kindergarten? Sí, el asunto es que cuando se trata de servir a Dios, hay padres que somos un poquito, mimamos o malcriamos a los niños. ¿Me están entendiendo? Y empezamos, está muy frío, que ellos no vayan, que lo cuide alguien. O está muy caliente, O es muy tarde, o es muy temprano. Y no nos preocupamos porque adoran a Dios. Y si los traemos, les traemos su celular, su games, juego, para que ellos estén en su propio mundo. Y ese es algo espiritual. Y usted puede decir, es que el niño está chiquito. Bueno, no está chiquito para las cosas seculares de la vida. Aún recién nacidos, los lleva a la baby city que se los cuide. Recién nacidos, y ya hay que trabajar, hay que ganar un dólar. Eso llevan al niño y lo ponen con la señora o con quien los cuida. Y ya el niño de 2-3 semanas está por ahí. Y ya lo dejaron ahí porque andan tras del dólar. Santo. No iba a decirlo, pero se me salió. Sorry. Disculpe. Amén. Los llevamos porque hay que trabajar. Bueno, se entiende. Están bebés, están pequeñitos y ya el kindergarten apenas caminan y ya. Váyanse por allá. Y no se preocupan de eso. ¿Cómo le dicen? Está muy chiquito para que esté tantas horas allá. No. No lo piensa de esa manera. ¿Cuántas veces los abandonamos? Largas horas desde las 6 de la mañana en la escuela. Before school program. After school program. Todo el día. No quiero saber de hijos. Wow. Están muy chiquitos. ¿Y por qué los deja ahí tanto tiempo abandonados? Ahora, no estoy diciendo que es malo llevarlos con la baby city cuando se va a trabajar. No estoy diciendo que es malo llevarlos aquí en de grande a la escuela. Lo que no estoy de acuerdo es que no ponen ese mismo esfuerzo para traerlos a las cosas de Dios. Eso es lo que estoy diciendo. A su momento hay que llevarlos a kindergarten, llevarlos a la escuela, llevarlos, todo eso es necesario. Pero cómo tener confianza en esas cosas? Y cuando se trata de servir a Dios, están muy chiquitos. Ellos no saben, ellos no entienden. Pero póngales el celular, se duran horas. El culto está muy largo, el pastor predica tanto tiempo, nos tiene una hora ahí sentados. Sí, pero cuando se trata de diversión, los niños están ahí moviendo los deditos. Horas. Cuando se trata de servir a Dios, mimamos a nuestros niños, los vemos chiquitos. Hermanos, y es lo que ellos más necesitan. Yo entiendo que a veces se aburren todo eso, pero hey, usted como padre hable con ellos en su casa. Vamos a la casa de Dios a aprender palabra de Dios. Vamos a la casa de Dios a escuchar palabra de Dios. Vamos a alabar a Dios, no vamos a jugar. Vamos a jugar después del culto, perfecto. Los ancianos se van a jugar soccer allá, los jóvenes y los ancianos allá arriba. Está bien. Siempre hacen equipos de jóvenes contra ancianos, ya saben quién gana. Y los niños andan aquí, hacen su fiesta, andan corriendo. Todo eso está bien. Pero también deben entender que cuando estamos en culto, estamos oyendo palabra, estamos alabando a Dios. No es tiempo de jugar. Ellos deben saber, pero son los padres los que debemos enseñarles. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces pensamos que nuestros niños son tan chiquitos que no les da responsabilidades espirituales. Pero la Biblia nos dice todo lo contrario. Y yo digo, no es un error, es un espíritu. Es el espíritu de Faraón que no quiere que los niños salgan de Egipto. Que no quiere que salgan a alabar a Dios. Que no quiere que sirvan a Dios. Váyanse ustedes, déjenme a los niños. Es algo espiritual. Es una equivocación, pero es más que nada el espíritu de Faraón. Ese es el aproche, esa es la manera como Faraón aprochó o enfrentó a Moisés y Aarón de esa manera. En este texto o los pasajes de Éxodo 10, verso 8 en adelante, nos está hablando después de la octava plaga. Vino la langosta y se comió los sembradíos. Egipto quedó en la pobreza, no había comida. Pero no sucedió en Gosén, donde está el pueblo de Dios. Ahí no había plagas, solo en Egipto. Después de esa plaga vienen los servidores de Faraón y le dicen: Su majestad, rey, mire, ya Egipto está destruido. Ya deja ir a este hombre Moisés con su pueblo, que se vayan. Nos está destruyendo todo. Entonces Faraón los manda a traer y manda a Moisés y Aarón y los llama otra vez. Y les dice: Andad, servir a Jehová vuestro Dios. Es el pasaje, verso 8, perfecto. Y luego pregunta: ¿Quiénes son los que han de ir? Quiero que notemos esto, que después de que ya Faraón vio que estaba destruido, que no había esperanza de detener al pueblo, él concedió cierto permiso, pero astutamente, de una manera astuta, les dijo: vayan y sirvan a Jehová vuestro Dios. Procedan, continúen, está muy bien. Ahora, ¿qué es servir? La palabra servir, aparte de trabajar o ser como un esclavo, aparte, en el aspecto espiritual, servir significa adorar. significa rendir culto, significa ministrar. Otras versiones bíblicas dicen, vayan, rindan culto al Señor su Dios, o adoren al Señor su Dios. Faraón pregunta y les dice a Moisés y Aarón, vayan y sirvan al Señor, perfecto, adoren a Dios, hagan culto al Señor, no hay problema. Pero ¿quiénes son los que han de ir? ¿Quiénes son los que van a servir a Dios? ¿Quiénes son los que van al culto? ¿Quiénes son los que van a adorar a Dios? ¿Quiénes son? Nomás dice, nomás quiero saber quiénes son. Y esto es lo que pregunta. Y todavía el espíritu de Faraón pregunta y dice, padres, ¿y quiénes van a ir a la iglesia? Eso es para viejitos, para gente que ya vivió sus mejores días. Todavía Faraón sigue preguntando. Ese es algo espiritual. Les pregunta, les dice, padres, yo sé que ustedes van a la iglesia, perfecto, pero ¿a poco sus niños entienden eso? ¿A poco los niños saben eso? ¡Claro que saben! Saben más que usted, lo que usted se imagina. ¿Cómo que no saben? So Faraón les dice, ¿quiénes van a ir a servir a Dios? ¿Quiénes van a ir al culto? ¿Quiénes van a ir a adorar a Dios? ¿Quiénes? Y Moisés responde que esa es la posición que debemos tomar nosotros. Hemos de ir con nuestros niños. Hemos de ir con nuestros niños. ¿Cuántos dicen amén? Digan, hemos de ir con nuestros niños. Esa es la respuesta divina. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que se debe hacer. Vamos a ir, hemos de ir con nuestros niños. Pero y luego dice, y con nuestros viejos. Social dice, es que yo estoy muy viejo. No, 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 usted también tiene parte en esto. Si tiene algún viejo en la casa, tráigaselo. No lo deje. No, es que ya está muy mayor. Mayor para venir a adorar a Dios, pero para otras cosas no está tan mayor. Gloria a Dios. So empezó, iremos con nuestros niños y con nuestros viejos. Con nuestros hijos y con nuestras hijas. Con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir. Hermanos, este es el primer punto muy importante. ¿Quiénes son? Pregunta Faraón a Moisés. Los que han de ir. Y la respuesta de Moisés y la respuesta de nosotros debe ser, iremos con nuestros hijos. Iremos al culto con nuestros niños. Iremos a adorar a Dios con nuestros hijos. Serviremos a Dios con nuestros hijos, Faraón. Esa es la respuesta que debemos darle al espíritu de Faraón. ¿Y para qué lleva a los niños? Yo no me voy a ir solo al culto. Yo voy a adorar a Dios. Yo llevo mis hijos. Yo llevo mis niños. Yo llevo mis hijas. Ancianos y jóvenes. Todo el mundo. Vamos a adorar a Dios. La respuesta fue así, toda la familia, todos vamos a ir y vamos a llevar nuestros patrimonios, nuestras inversiones, nuestras ovejas y nuestras vacas. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, cuando se trata de servir a Dios, cuando se trata del culto al Señor, de adorar a Dios, no podemos pensar que nuestros hijos se deben quedar en la casa. No podemos pensar y pensar, engañarnos por ese espíritu de Faraón y pensar, ellos no entienden. Y no tenemos que darle responsabilidad espiritual. Ellos están bien así. Eso es lo que la sociedad, el espíritu, la actitud de Faraón quiere hacerlos entender o hacerlos creer. Algunos padres dicen, está muy frío. Es jueves, estudio bíblico, cuando hacemos aquí el estudio. Está muy frío, está lloviendo, imagínense. No fuera para ir al mall. Se montan todos en el carro y aunque esté nevando salen. Pero eso es algo espiritual. Por eso quiero que notemos eso, que es algo espiritual. Porque si va para el mall, va para la nieve, va para el lago, va para las cosas de diversión, que no tienen mucho sentido, que tienen su lugar, pero no son esenciales en la vida, no hay nada de oposición. Todo mundo se monta y hasta se van de ride. Pero es cuando se trata de servir a Dios, es cuando se trata de adorar a Dios, es cuando hay que darle adoración al Señor, entonces hay resistencia. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántas veces todos están listos y algo sucede? Se enoja el papá, se enoja la mamá, tiran la puerta, ya no quieren venir al culto. Piense, sea sabio, es Faraón que no quiere que salgan y que vengan a servir a Dios. Está muy chiquito, que se quede viendo una movie. Póngale una movie, póngale palomitas y déjenlo ahí tranquilo, que se quede en la computadora. Los viejos vamos, dejan los niños en la casa y no se dan cuenta el mensaje subliminal que les dan a sus niños. el mensaje a su inconsciente que les transmiten. Cuando los padres dicen, hijo, quédate a ver la movie, está muy frío, tú quédate, nosotros vamos. Le está diciendo, hijo, las cosas de Dios no son tan importantes ni son para ti. Ese es el mensaje. El mensaje es negativo. Está diciendo, mijo, tú quédate en la casa, tranquilo, vete con tus friends. Go with your friends. Spend time with your friends. Don't even worry about the church at all. Ese es un mensaje subliminal. Ese es un mensaje negativo. Le está diciendo, en práctica le está diciendo, hijo, las cosas de Dios no importan, no valen nada, vete a jugar. Es más, no son para ti, solo para mí que ya estoy viejo y voy a morir pronto. Ese es el mensaje. Eso es lo que Faraón quiere meter en la cabeza. El daño es mucho. Cuando usted y yo vamos al culto y los hijos los dejamos haciendo otra actividad, estamos devaluando las cosas de Dios. Estamos poniéndolas más abajo, que no tienen el mismo valor de la diversión y de las cosas de este mundo. Necesitamos como padres darle valor a las cosas del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, nos toca a todos servir al Señor. Cuando se trata de servir a Dios, digan conmigo, todos tenemos responsabilidad espiritual. Todos. Desde que está en el vientre. Por eso un niño que nace en las cosas de Dios, que sus padres sirven a Dios, él no tiene problemas para servir al Señor cuando crece. Él es un líder y desde que pequeño crece, sirve a Dios. Los líderes más grandes que yo he conocido son gente que ha nacido en la iglesia, porque ya tienen esa plataforma, esa ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Ellos ya están, ya nacen en la cima. No están subiendo la montaña, ellos ya nacieron arriba. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que hay, el espíritu de Faraón quiere que los tiren para abajo para que no tengan esa altitud espiritual. Pero los niños, nuestros hijos, ya nacieron arriba. Hay que ayudarlos, no los dejen en la casa. Cuando se trata de servir a Dios, no minimice, no ponga en desprecio las cosas de Dios y diga, eso no importa, quédate a ver la televisión, que vaya tu papá, que vaya tu mamá. No. Los padres tenemos que enseñarles que servir a Dios es algo que a ellos les toca también hacer, que es por su bien, ellos lo necesitan. Cuando nosotros no damos prioridad a las cosas de Dios, estamos dañando a nuestros hijos en sus valores. Ellos no van a valorar las cosas de Dios. Van a decir que no son importantes, porque ese es el mensaje de una manera subliminal que recibieron, de una manera al inconsciente. No les dijeron de esa manera, pero con las acciones, eso es lo que ellos percibieron, que no importa tanto estar en el culto. Y eso es lo que Faraón quiere hacer. En Deuteronomio 31, fíjese lo que dice, verso 12. Harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños. ¿Están viendo? Y tus extranjeros que estuvieran entre tus ciudades, digan conmigo, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios. ¿Para qué es que hay que congregarse? ¿Para jugar? ¿Para poner la tableta y todos los juegos que se acaben en 3 horas? Pero está chiquito. Pero dice la Biblia que deben congregarse para oír, para aprender. ¿Cuántos dicen amén? No dice la Biblia, solo los varones y las mujeres vengan. Dice los niños y aún los extranjeros, los que no son del pueblo de Dios, tráelos también si están en tu ciudad. Son tus vecinos, tráelos. ¿Para qué venimos? ¿Para qué nos congregamos? Para oír, digan, para oír. Digan, para aprender. Y para temer a Dios. ¿Sabe, hermanos, que el temor de Dios en la persona no es algo natural? Uno tiene que escuchar para aprender a temer a Dios. Y el principio de la sabiduría está en el temor de Dios. Y el temor de Dios no es algo que llega naturalmente. Tenemos tantas influencias en el mundo donde nos sacan del temor de Dios. Pero cuando nos congregamos, varones, mujeres, niños y extranjeros vienen y escuchan. Y aprenden, ¿qué aprendemos? A temer a Dios. Hermanos, el propósito de todo esto es que las personas aprendan a tener reverencia a las cosas de Dios, que aprendan a tener temor de Dios, a apreciar las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice, entonces se van a congregar, digan, congregar al pueblo. Diga, congregar al pueblo, todos. Varones, mujeres y niños. Entonces es antibíblico pensar que su niño no debe estar en el culto. Lo está usted dañando. En lugar de dejarlo que él oiga de la palabra de Dios. Usted va a decir, es que no entiende. Déjeme decirle que aunque posiblemente el niño no tiene un entendimiento como un adulto, pero la palabra de Dios le hace bien a su alma. La palabra de Dios, lo que se lee de la Biblia, los cantos, las oraciones, todo eso tiene algo espiritual en el alma de la persona. Por eso el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de hamburguesas, ni burritos, no solo de comida física, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted para que tenga vida, yo para que tenga vida, necesito comer, necesito escuchar enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, a veces pensamos, es que el niño está chiquito. Posiblemente no entiende como un adulto, pero déjeme decirle que dentro de su mente se le está quedando ya. Dentro de su mente ya está grabándose la palabra de Dios. Cuando crezca, él entre sueños va a recordar estas escenas. Por eso cuando estamos en la casa de Dios, hay que alabar a Dios porque ellos van mirando. Ellos ven si el papá alaba a Dios, si la mamá alaba a Dios. Ellos están grabándose eso. La Biblia no es un libro de teoría, es un libro de práctica. Todas las instrucciones de la palabra de Dios son para que se practiquen. ¿Para qué Dios quiere que oremos en voz alta? ¿Para qué quiere que lo alabemos? ¿Sabe para qué? Para que los ojitos chiquitos miren y digan, wow, así se alaba a Dios. Wow, se corre para el Señor. Porque si están chiquitos van a pensar que solo se corre tras de una pelota. Van a pensar, solo se vale correr detrás de una pelota. Solo se vale contentarse y emocionarse cuando entra la pelota en la portería. No, 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 mijo. La carrera es algo más grande que eso. Se corre, se alaba, se levanta las manos, se aplaude. Más que para esas cosas, para alabar a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? So, aunque su niño esté pequeño, recién nacido, al escuchar palabra de Dios, al estar en un ambiente donde se enseña la palabra de Dios, donde se predica, donde se ora, donde se alaba a Dios, su alma es nutrida. Ese niño, esa niña recibe esa nutrición y se familiariza con esto. Por eso Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino. Cuando sea viejo no se va a apartar. Ya que está viejo lo quiere traer a la iglesia, ¿qué le va a traer? No va a querer saber nada. Son los niños, necesitan estar. Y los padres deben decirle, hijo, vamos a estar ahí 40 minutos o lo que sea, ¿verdad? 30 minutos, pero pongan atención. Después van a correr y jugar y todo eso, pero ahí vamos a poner atención. Vamos a escuchar lo que se está haciendo. Eso es lo que los padres deben inculcarles a los niños. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que Faraón le pregunta, le dice, ¿quiénes van a ir? A los varones les dio permiso, porque dijo, pues ustedes ya como sea van de salida. Ya no van a tener mucho efecto en esta vida. Los años que les quedan pusieron a Dios y... Pero los niños son los que Él quiere. Los hijos son los que Él quiere. Y ese es el espíritu de Faraón, que Él quiere destruir a los niños, especialmente el pueblo de Dios. Si usted puede mirar, cuando Éxodo comienza a escribirse, dice que se levantó un rey. Un faraón que no conocía a José ni lo que José había hecho por Egipto. Y dice que dijo, seamos sabios. Más bien diríamos, seamos astutos. Estos hebreos están creciendo mucho, vamos a matar a los varoncitos. Y todo el niño hebreo, varón que nacía, era tirado en el río. Y los animales del río, cocodrilos, lo que sea, tenían un festín con ellos. Cada niño judío, cada niño del pueblo santo de Dios era tirado al río. Las mujeres, dice, hembra que viva, varón que muera. Y siempre ha sido un asunto espiritual. ¿Por qué es que quiso matar a todos los niños? ¿Qué pasó con Herodes? Cuando supo que el Mesías había nacido, mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo. ¿Se acuerdan de la historia? So, podemos ver que es algo espiritual. Que el enemigo quiere matar a los niños. Los padres dijo, bueno, ya estuvo, váyanse. Pero los niños déjenlos aquí. Ese espíritu, hermanos, todavía está atacando a los padres. Y no les dice, soy el faraón, tengo 2 cuernos y una cola y un trinchete ahí. No, no, no dice eso. Él les dice, pobrecitos. Ellos no entienden. Déjalos viendo movies. ¿Y cómo se entienden movies, pues? Déjalos jugando con su teléfono. ¿Cómo si saben jugar y no saben hojear la Biblia? No es culpa de los niños. Es responsabilidad de los padres. Si mi niño tiene la habilidad de poder mover el teléfono, tiene que poder también abrir la Biblia. ¿Cómo que no? Pero Faraón está diciéndole, no dejes ir a los niños tenlos aquí. Ese es el espíritu de Faraón. Dicen amén. Los padres dicen, no está chiquito para llevarlo al kindergarten, no está chiquito para dejarlo horas en la escuela. Oh no, ya está bien, hay que lo cuiden. ¿Y por qué para la iglesia está muy chiquito? ¿Por qué para aprender de Dios no le dan esa prioridad? Hermano, eso es lo más importante. Yo les decía el jueves, ¿cómo va a ser que su hijo sea un hombre de bien cuando ya sea grande? ¿Cómo va a ser que su hijo sea un hombre fiel en su hogar, a su matrimonio, a su esposa? Su esposa, su hija que sea una esposa fiel a su marido. ¿Cómo va a lograr que sus hijos sean gente moral, gente de bien, que tema a Dios? ¿Cómo? Enseñándoles desde niño esto. No esperar que crezcan. No esperar que ya que tenga la edad, mi hijo decide si sirve a Dios. ¡Qué insensatez! Le digo una cosa, es algo espiritual. Debemos saber, no lo tome como, están muy chiquitos. No. Desde el vientre, Dios ha capacitado al ser humano a tener una relación con Dios a su nivel. Si tiene 0 meses, tiene 5 años, 7 años, 10 años, 12 años, ellos ya saben. Y la mejor cosa que podemos hacer por ellos es enseñarles las cosas de Dios, exponerlos a estos ambientes de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que pasó. Los padres, Faraón dijo, dejen a los niños. Esto sigue pasando. Es el espíritu de Faraón que ha contagiado y contaminado a la mayoría de padres de esta generación, diciéndoles que sus niños están muy chiquitos para servir a Dios. Imagínense, ¿cómo voy a poner a orar a mi niño de 3 años? Sí puede orar. Nosotros poníamos a ayunar a nuestros hijos cuando eran niños, al mediodía al menos. Los poníamos y mi esposa les cantaba alabanzas, pero los ponía y vamos a ir, no comida hoy. Y cualquiera decía, ¿cómo es posible? Sí, no se murieron, están todos vivos. Y están sanos y inteligentes, salieron por la gracia de Dios. Desde chiquitos ayunar y ya empezaban, ya otro canto más, otra alabanza en la casa. Y ahí estaba ella dedicada con los hijos. Ahora, un niño tiene una enfermedad, el doctor dice, no puede comer todo el día. Los pone a ayunar. Entonces, ¿por qué nosotros ponemos límite a las cosas de Dios? Es el espíritu de Faraón. Hermanos, lo que estamos enfrentando como padres en ese tiempo es un espíritu. El espíritu de Faraón. Y cuando el padre y la madre están espiritualmente debilitados, piensan que eso es normal. Porque así fue como Faraón aprochó o atacó o se puso delante de Moisés de esta manera, diciéndole, ¿a poco también los niños? ¡Wow! ¡Qué Dios tan cruel! Que quiere que salgan de Egipto y se vayan a un desierto. Pero Moisés dice, no, faraoncito. Cuando se trata de servir al Dios Todopoderoso, vamos los niños, vamos los viejos, vamos los hijos, vamos las hijas, vamos toda la familia. ¿Cuántos dicen amén? So, el primer punto de esto, hermano, es que Faraón nos pregunta a nosotros, ¿quiénes van a ir a adorar a Dios? ¿Quiénes van a ir al culto? ¿Quiénes? Son nuestra respuesta de Moisés, debemos decir lo mismo, toda la familia. Digan conmigo, toda la familia. Eso es lo más importante. Esto de servir a Dios no es solo para los viejitos que ya no tienen más que unos meses de vida. Están viejos que sirvan a Dios. No. Ni para los que tienen algunos años de vida. No, esto es para todo ser humano. Desde que está en el vientre de la madre, hay que repetirle la palabra, hay que hablarle la palabra, hay que repetirle, decirle la palabra de Dios. Así sus niños van a crecerse familiarizados con las cosas santas. Cuando uno no conoce al Señor, llega a un culto, se asusta. Dice, ¿qué está pasando? Estamos alabando a Dios. Oh, así se alaba a Dios. Yo nomás sabía que en la cantina se empinaban eso. Y saben otros ambientes. Saben cómo se conducen en la cantina, en las casas de inmoralidad, en los lugares de diversión. Saben cómo se mueve el mundo allá. Y vienen al culto y se les hace raro. Porque no está conectado con esto, no está familiarizado. Por eso el padre y la madre debemos enseñar a nuestros hijos que sepan que esto es para todos. Y desde niños, ellos van a estar familiarizados. No se van a asustar por servir a Dios. Se van a asustar cuando ven a alguien empinándose una cosa ahí. Eso sí se van a asustar. Wow, mire, se están envenenando. Claro, se están envenenando. Pero hay que exponerlos, hay que traerlos a las cosas sagradas. No están muy chiquitos. Sus hijos, sus nietos, no están muy chiquitos. Faraón dice, déjalos aquí. ¿Qué te pasa, Moisés? Pero la respuesta de Dios es, no, faraoncito. No, faraón. Iremos todos. Cuando se trata de servir a Dios, de adorar a Dios, del culto al Señor, vamos todos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y en el mismo texto de Éxodo 10, verso 9, el mismo texto dice, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Digan conmigo, fiesta solemne. Hermanos, una cosa, como punto segundo a lo que hablo, lo primero es que todos, toda la familia debe servir a Dios. Como punto segundo es que servir a Dios no es una tortura, tampoco un castigo. Es una fiesta solemne. Conocí a alguien que decía, se portaron mal los muchachos, de castigo los voy a llevar a la iglesia. ¿Qué mensaje tan negativo? De castigo van a ir al culto. De castigo van a ayunar. De castigo los voy a poner a orar. Hay que cambiar el tape, el switch, track. El track hay que ponerle track diferente. Amén. Y decirle, servir a Dios no es una tortura, no es un castigo, no es un tormento, es una fiesta solemne. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es una fiesta sagrada. Y eso es muy importante, hermanos, que nuestros niños sepan que servir a Dios no es una tortura. ¡Ay! Que oigan al papá o a la mamá y que digan, es tiempo de ir a la iglesia. ¡Ay, come on! ¡Qué pesado, qué cansado estoy! Ese es un mensaje tan negativo a los niños. Porque los niños van a decir, wow, servir a Dios es una tortura. Pobre de mi mamá, casi se moría antes de hacer culto. Pobre de mi papá, siempre estaba enfermo cuando había culto. Están bien toda la semana, bailando y danzando en un pie. Llega el culto y se enferman. Llega el día de servicio y no pueden. Y los niños están recibiendo ese mensaje, que servir a Dios es una tortura, es una carga, es difícil, es algo feo. Hermano, y nosotros debemos entender lo que dice la Biblia. Es nuestra, diga, nuestra fiesta solemne. Esa no es una fiesta del primo, del cuñado, de su consuegro, alguien que no conoce. Esta es nuestra fiesta. Esta es nuestra, de nuestra familia. Imagínese si su hermano, su familia, alguien hace un cumpleaños, una fiesta. Usted va a decir, no, yo no voy. Los niños están que corren. ¿A qué horas es el party? Porque ellos están hasta con el gorro puesto antes de empezar. Es una fiesta. Ellos están contentos. Si no se da cuenta, cuando hacemos alguna fiesta, todo el mundo llega y trae visitantes. Trae amigos, visitas, llegan, hay de todo, tanta gente. Gloria a Dios. Porque es una fiesta. Pero cuando los niños piensan o miran que su papá se queja, que la mamá se enferma, que ir a culto es una pelea cada vez antes, todas esas cosas, ellos dicen, uy, esto no es una fiesta, es una tortura. Y lo que debemos nosotros entender, que servir a Dios es una fiesta. Debemos levantarnos, este es el día que el Señor hizo. Yo me alegré con los que me dijeron, vamos a la casa del Señor. Debemos transmitir esto, enseñar a nuestros hijos, hijo, el culto a Dios, adorar a Dios, estar en la casa de Dios, no es una tortura, no es un castigo porque te portaste mal, es una fiesta, es nuestra fiesta. Y la palabra solemne, literalmente, hermanos, es una fiesta donde se ofrecían sacrificios, pero también significa cuando se movían en círculo danzando. La fiesta solemne implica, aparte de ser algo sagrado, implica que la persona debe estar muy alegre. Eso es solemne. No es solo es una fiesta, pero es una fiesta solemne. ¿Para quién? Para el Señor, para Jehová. So, por eso dígale a su hijo, cuando aplaudes, no aplaudes para mí, no aplaudes para el pastor, no aplaudes para los hermanos. Está celebrando al Señor, a Jehová, al Señor Jesucristo. Una fiesta para el Señor, para Jehová, dice aquí. ¿Cuántos dicen amén? Porque es nuestra fiesta solemne para el Señor. Por eso nosotros debemos eso transmitir desde a nuestros hijos. Venimos a la casa de Dios, es una fiesta. Pero no es cualquier fiesta, es una fiesta solemne para el Señor. Por eso no se vale venir al culto y estar con la cara no tan happy. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no se vale venir mal encarado. Ese es un pecado eso. Hay una escritura en Deuteronomio, dice que como no servís a Dios con alegría, entonces vas a servir al pecado con dolor, con tristeza y dolor. En otras palabras, debe haber alegría. Los niños perciben eso. Fiesta solemne, digan solemne. La palabra solemne implica que el que va a esa fiesta es algo solemne, es algo alegre. Va extremadamente alegre, celebrando, aplaudiendo, alabando. Fiesta solemne también, escuche, fiesta solemne también significa algo muy pomposo, es decir, de mucha pompa, de mucha elegancia, de mucha dignidad, algo de mucha calidad, algo impresionante, algo sublime y glorioso. So, cuando nosotros venimos, hijos, vamos a una fiesta solemne, una fiesta de mucha elegancia, de gente importante. ¿Cómo se sentiría usted que usted recibiera una invitación directa del presidente de la nación y dijera, quiero que venga y que tengamos una fiesta aquí, todos los que gobernamos el país? Y usted va a ir ahí de mala gana, mijo, hoy tenemos que ir allá. No, usted se va a poner, vas a rentar un tuxedo si no tiene. Las damas van a rentar algo, pero van a ir elegantes porque es una fiesta de mucha calidad. Bueno, esa es la idea. Cuando vamos a una fiesta solemne, no es una fiesta cualquiera. Es una fiesta de mucha pompa, de mucha elegancia, algo lujoso, algo impresionante. So, nosotros están diciendo la Biblia aquí, Moisés le dice a Faraón, y es lo que nosotros debemos decir, nosotros vamos a celebrar una fiesta al Señor, pero no cualquier fiesta, una fiesta solemne. Los hijos deben sentir que servir a Dios es una fiesta. Los hijos deben sentir, los padres debemos transmitirles a nuestros niños que ellos sientan que ir al culto es una fiesta. Si nuestros hijos no sienten gozo por venir al culto, estamos fallando como padres. Si nuestros hijos no sienten alegría y se ponen bien guapos, bien contentos, vamos al culto, todavía estamos fallando. Todavía el espíritu de Faraón nos tiene atados ahí. Los niños deben sentir que van a un lugar de calidad, a un lugar elegante espiritualmente y físicamente. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, eso es lo que es una fiesta solemne. Y los niños deben saber que el culto, que la adoración al Señor, que el servicio a Dios, digan, es una fiesta solemne. No es un castigo porque se portaron mal. No es una tortura. No es una cosa, ve nada más para que cumplas y ya te paras en la esquina y no entras. No, 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 no. Debe venir con tiempo, con calidad, con disposición, con todo. Eso van captando los niños. Eso van viendo. Yo veo que mi papá, cuando es día de culto, el temprano está listo, se toma su café, dos cafés por si uno no le hace efecto. Y se arregla. Yo veo a mi mamá que se pone bien bonita. Y mi papá dice, qué chula te ves, vamos a alabar a Dios. Y ese ambiente de fiesta comienza a formarse los niños. Cuando ellos crecen, dicen, vamos a la fiesta. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, es que así debemos transmitirles a nuestros hijos el servicio a Dios. Es una fiesta. Cuando los padres no están bien convertidos, transmiten a los hijos que es una tortura servir a Dios. ¿Otra vez iglesia? Si apenas hace dos domingos que fui, falté uno, pero todavía otra vez. Y los niños dicen, oh, yo oí que mi mamá dijo que no va a ir hoy. Usted piensa, yo ya le dije, hay un ojo en el cielo que lo mira y usted se arrepiente, lo perdona y le borra el video, le hace delete a su video de su equivocación. Pero hay dos ojitos de abajo para arriba que nunca lo van a perdonar, van a recordar todo lo que usted hace todos los días de su vida. Yo me acuerdo cuando mi papá hacía esto, yo me acuerdo cuando mi mamá hacía esto. Por eso la importancia de celebrar a Dios, nosotros los padres, es una fiesta solemne. Y sabe que los niños, ellos van a agarrar eso. They will pick it up, they get it, y lo van a agarrar. Y sabe qué, cuando ellos crezcan, usted no va a tener que preocuparse de hijo, vamos a ir al culto. Ellos ya saben que esa es su fiesta. Amén. Esa es su fiesta. No necesitamos la cantina para estar alegres, no necesitamos el pecado ni la diversión del pecado. Los hijos saben que esta es su fiesta. ¿Cuántos dicen amén? Los jóvenes que crecen a una manera así, sirviendo a Dios a manera de fiesta, no los va a encontrar en la cantina. No los va a encontrar en lugares por ahí de pecado para gozarse. No, ellos van a ser felices porque esto es verdadero. Esta es una verdadera fiesta. Imagínense cómo sería que estaba en una fiesta, lo invita a una fiesta y llega todo enojado, golpeando la mesa, mal encarado. El auspiciador que lo invitó va a decir: uy, este mejor no lo invito. Me está amargando la fiesta. Es una fiesta. ¿Qué ha de decir el Señor de algunos cristianos que aquí, gracias a Dios, ya no hay nadie así? Pero antes, que de mala gana estaba en el culto. Si el Señor, este es un aguafiestas, echa a perder todo. Y no solo los... Sí, porque la gente enojada, amargada, arruina a todos los alrededor, y hasta los pobres hijos son los peores. Por eso, como padres, nuestro servicio a Dios debemos hacerlo a manera de fiesta. Y no cualquier fiesta, fiesta solemne, fiesta de elegancia, dignidad. Vamos al mejor lugar, hijos. Esto es mejor que una invitación a la Casa Blanca. Esto es lo más hermoso. Vamos a celebrar una fiesta solemne para el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? En el Salmo 148, verso 12 y 13, por si usted piensa que los niños están muy chiquitos para danzar para Dios, para alabarlo, miren lo que dice la Biblia. Los jóvenes, está hablando de alabar a Dios, dice, los jóvenes y también las doncellas. Hay jóvenes que no quieren alabar a Dios porque están muy cool ellos para no, ellos quieren lucir los mazos, pero no quieren ellos quebrarse en la presencia de Dios. Y las doncellas, ahí voy con ustedes, ellas quieren estar quietecitas, que no se les despeine un, aquí no hay nadie así ya, pero antes, que no se les despeine un pelo. Pero dice la Biblia que hay que alabar a Dios, digan los jóvenes, y también las doncellas. Y unos dicen, yo estoy muy viejo. Bueno, los ancianos, que estoy muy viejo, no, que me duele la, ¿cómo se llama? La rabadilla, no, no me duele. Que alaba, aunque sea la rabadilla chueca, pero alabe a Dios. Sea con la rabadilla quebrada, pero usted alabe. Jacob, cuando Dios lo bendijo y lo cambió de nombre Jacob a Israel, ¿sabe qué hizo? Él cojeaba y así alababa a Dios. Cuando el ángel tocó a Jacob y lo convirtió en Israel, dice que le tocó esa parte de la cadera y lo hizo cojo. Pero no crea que estaba sentado, él andaba con la bendición. Eso dice, soy anciano, no importa que tenga dolor de espalda, usted alaba a Dios. Y los niños también deben alabar a Dios. Está muy chiquitito, dale el celular para que juegue, tranquilo. No. Cuando se trata de alabar a Dios, es fiesta solemne al Señor. Los niños deben alabar a Dios. Les hacemos un daño cuando dijimos, no, mijo, ten tu celular tranquilo, tú olvídate. No. Debemos decirle, mijo, vamos a alabar al Señor. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria sea sobre tierra y cielos. Niños, ancianos, muchachos, muchachas, todo mundo, todo lo que respira alaba al Señor. Por eso estamos en una fiesta, y eso es lo que los hijos deben aprender de sus padres. Digan una fiesta, digan solemne, digan para el Señor. Hermanos, todas las cosas de Dios, nos dice la Biblia por todos lados, que lo alabemos con gozo, con alegría. Debe ser fiesta. ¿Qué será que medio amargado no se vale alabar a Dios? ¿Que medio enojado no se vale? ¿Que medio aburrido? ¿Por qué Dios nos dice con alegría entrar por sus puertas con acción de gracias, servir al Señor con gozo, con alegría? Es una fiesta. Había un canto que cantábamos: esta es una fiesta, fiesta pentecostal. Esta es una fiesta, no es un funeral. ¿Por qué la Biblia nos dice que debe ser con alegría, con gozo y con, a manera de fiesta? El culto a Dios no debe ser simplemente una religión, un rito, debe ser a manera de fiesta solemne. ¿Por qué? Le digo una cosa, porque las cosas que hacemos con gozo, con alegría, a manera de fiesta, se nos pegan, nunca las dejamos. Si usted quiere que sus hijos nunca se aparten del camino de Dios, enséñelos a servir a Dios a manera de fiesta. Porque las cosas que hacemos con gozo y alegría son las que se nos pegan. Y las cosas que los hacemos a la fuerza, de mala gana, uy, en cuanto podemos librarnos, salimos de ahí. Por eso la gente que comienza a alabar a Dios, a servirlo con gozo, con alegría, con fiesta, hay algo que se penetra en ellos. ¿Usted por qué piensa que el pecado tiene tanto éxito? ¿Por qué cree que la gente va a pecar sin que usted les diga? No ve ningún predicador de pecado, ¿verdad que no? Que anden en las calles, vengan, pequen, aquí está la cantina, aquí está la moralidad, ven, no, no, la gente sola va. Pero para la iglesia tenemos que ir a evangelizar. El sábado vamos a estar ahí en las puertas, tocando puertas, invitando gente. Porque no quieren. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso pasa? ¿Sabe por qué? Porque el mundo ha puesto el pecado en melodías, en fiesta, en alegría. Y la gente piensa que estar en el rincón de una cantina es una fiesta. Es una destrucción, pero ese es como el diablo ha usado la alegría para meterles lo malo. Y la infidelidad de los matrimonios y las pandillas y todo eso. El diablo no viene y les dice, mete la pandilla y vas a tener vida a life en la cárcel, vida perpetua en la cárcel. No, no les dice eso, pero se les pone en un canto. Y ya están los jóvenes, wow. Y se sueñan. ¿Por qué? Porque cuando hacemos las cosas con alegría y a manera de fiesta se nos penetran. Por esa razón es que la gente peca tan fácil, porque están tan familiares. Hasta cantan. El pecado lo canta la gente. ¿Por qué cree que es tan difícil liberarse de esas cosas? ¿Qué será si nosotros hacemos como Dios dice en su palabra? Que lo sirvamos con alegría. Que le sirvamos, lo adoremos a manera de fiesta. ¿Cómo se nos va a penetrar las cosas de Dios? ¿Y cómo nuestros hijos van a crecer en esto? Nunca se van a apartar de esto. Usted nunca se aparta de lo que disfruta, de lo que hace con gozo y alegría. Sus hijos van a crecer, van a decir, esta es mi fiesta. Es una fiesta solemne, mi fiesta de dignidad. Es una fiesta hermosa, me da calidad de vida. Sí, una cosa es hacer las cosas por hacerlas, ir al culto. Ahí entran los niños, de mala gana entran. Entran a la puerta y van así pataleando porque no querían venir. Ya la señorita, sus 8, 9, 10, 12 añitos, ya a veces anda como resistiendo porque no se les ha enseñado. Pero si les enseñamos, mijo, vamos a una fiesta, y los hijos perciben ese sentir de fiesta, ellos van a crecer y van a decir, esta es mi fiesta. Usted no va a tener que cuidarlos, no va a tener que decir, hijo, ¿qué andas haciendo mal? No va a tener que ir a visitarlo a la cárcel. Ellos van a estar en el camino de Dios porque esto es una fiesta. Y somos atraídos a lo que nos alegra, a lo que nos goza. Pero ¿sabe qué pasa? Nosotros tenemos que enseñarles a los niños el culto a Dios, la alabanza a Dios, adorar a Dios, estar en la casa de Dios. No es una tortura, no es un castigo, hijo. Es nuestra fiesta solemne. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es una fiesta. Aleluya. Que eso lo logremos hacer, que Dios nos ayude. Y que nuestros hijos vean que cuando adoramos a Dios, que cuando nos reunimos para dar culto al Señor, es nuestra fiesta solemne. Faraón dice, ¿cómo va? No, es nuestra fiesta, Faraón. Tú. Quiet, por no decir la otra palabra, cállate. Nosotros vamos a celebrar a Dios. Así, ese es lo que debemos transmitir, hacer y transmitir a nuestros niños. Y ya Faraón, el verso 10 de Éxodo, verso 10 dice, así sea Jehová con vosotros, no los voy a dejar. ¿Cómo voy a dejar ir a vosotros y a vuestros hijos? El mal está delante de ustedes. Sí, el faraón dice que no, ¿cómo? Ahora, el mal en este texto es la palabra evil o evil. Se entiende que faraón estaba diciendo, los prevengo de que les va a ir mal en el desierto. Está el mal delante de ustedes, ¿cómo voy a dejarlos ir? Y también se entiende como que tienen malas intenciones, se quieren ir con todos los hijos. El punto es esto, que Faraón sabía que si dejaba ir a los niños, todo mundo se iba a ir. Si él retenía a los hijos en Egipto, los padres, aunque fueran, tenían que regresar. Faraón sabía eso. Si dejo ir a los niños con los padres, me olvido de ellos. Se me fueron para siempre. Pero si retengo a los niños aquí, sus padres no van a ir mucho, tienen que volver. Aquí están sus niños. Y eso es lo que el diablo quiere hacer. Y eso es lo que Faraón quiere hacer. Ese es el mensaje, que los niños no sirvan a Dios. Ustedes háganlo. Porque dice el diablo, si yo tengo la mente de esos niños, Si yo tengo esos niños atención conmigo, si ellos están conmigo, entonces estos padres van a ser muy difíciles que ellos sirvan a Dios. Pero si dejo a los niños, se fueron todos. Vamos a ponernos de pie. Hermanos, ese es el espíritu de Faraón. Así comenzó él matando a los niños. Entonces, como padres, debemos entender esto. Punto número uno, que cuando se trata de servir a Dios, digan todos, estamos en edad de servir a Dios. Todos tenemos responsabilidad espiritual. Un niño chiquito no entiende, no importa, expóngalo, tráigalo para que oiga, para que alabe a Dios, para que se familiarice. ¿Dicen amén? De 3 años, 5 años, 7, 10, 12, no importa, tráigalos. Todos, todos, todos. Cuando se trata de servir a Dios, todos tenemos que participar. Cuando se trata de adorar a Dios, todos tenemos que participar. Cuando se trata de servir a Dios, todos tenemos que participar. ¿Cuántos dicen amén? Segundo punto, cuando hacemos las cosas, esto es una fiesta. Fiesta pentecostal. Esto es una fiesta, no es un funeral. Fiesta solemne. Es algo de gozo, de alegría. Lo invitan a una fiesta y usted, aunque sea enfermo, va. Aunque sea con muletas, llega. En silla de ruedas pide que lo lleven, pero llega. Porque es una fiesta. Alguien que está enfermo, no vine al culto, pastor, porque estaba enfermo. Dije, ay, Señor, que reprenderlo, pero me detengo por educación. Estoy muy enfermo. Pues es donde debe estar en la iglesia para que sea sanado. ¿Por qué no estuvo hoy? Oh, porque me enfermé. Porque para ellos no es una fiesta. Entonces es donde necesitamos entender nosotros esto. Esto de servir a Dios, nuestros niños desde chiquitos deben mirar que esto es una fiesta. Y una fiesta solemne. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Josué les dijo al pueblo de Israel: allá ustedes escojan a quién van a servir. Si quieren servir a los dioses de sus padres, a los dioses de Egipto o a los dioses en los cuales vivimos hoy en esta tierra de los amorreos. Pero yo y mi casa, dice Josué, vamos a adorar a Dios. Yo y mi casa vamos a servir a Dios. Yo sé que necesitamos como familia. Él tomó la decisión. Y Faraón sigue preguntándoles a los padres: ¿quiénes van a ir al culto? ¿Quiénes van a ir a la iglesia? ¿Quiénes? Oh, Faraón, pues, ¿sabes qué? Tienes razón. Mucho, mucho problema a los niños. Les va a poner la televisión que se queden ahí. Eso es lo que Faraón quiere. Faraón sigue preguntando: ¿quiénes irán? ¿Quiénes van a ir? Y los padres que no entienden esto van a decir: oh, pues, ellos no entienden. Es más, si llegan a la iglesia, pero la iglesia no llega a ellos, porque ellos, aunque están en el culto, pero les dan su propio mundo y los niños no entienden esto. Pero debemos entender este día, hermanos, que el poco tiempo que tengamos aquí en el culto, ¿qué es 2 horas, 3 horas a la semana para los que vienen los domingos? Iba a decir los domingueros, no, los que vienen los domingos, los que no pueden otro día. Hay otros que vienen más días, pero ¿qué son 2 horas para toda una semana, para toda una vida? 2 horas de calidad, que los hijos estén en escuela dominical, que los hijos estén en el culto, todo eso lo necesitan ellos. Por eso, como padres, no podemos privarlos de eso. Los estamos dañando. Pensamos que no necesitan. Pensamos, ¿sabes que mi hijo está chiquito, mi hija está pequeña, no entiende? No, 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 no. Es Faraón que le está soplando al oído y le está diciendo: no lleves a los niños, déjalos aquí. Pero en este día vamos a responder como dijo Moisés. Esa es la posición de nosotros. Iremos nosotros y nuestros hijos y nuestras hijas. Todo mundo vamos a ir a servir a Dios. Es la respuesta que dio, básicamente poniéndolo en una forma parafraseada. Le está diciendo: Faraón, ¿sabes qué? Cuando se trata de servir a Dios, vamos a ir todos. Mis niños y mis niñas, mis hijos y mis hijas, mis jóvenes y mis viejitos. Que estoy muy viejito, no vengas al culto. Es para todos. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la respuesta de nosotros, toda la familia sirviendo al Señor. Y no solo eso, pero es una fiesta, digo, una fiesta solemne. So, si ve a alguien con la cara amargada, ore por él o por ella, porque no está en una fiesta. ¿Y sabe qué está pasando cuando la gente es amargada para servir a Dios? Porque lo trae, porque el esposo o la esposa, uno de los dos, trae al otro y el otro viene pataleando. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Los niños están recibiendo un mensaje negativo de las cosas de Dios. Y están pensando: uy, ir a la iglesia, tienen que pelear antes de ir. Oh, y mi papá les dice que no quiere ir hoy. Oh, mi mamá dice que no quiere ir hoy. Y no tienen idea el daño que están haciendo sus niños al hacer un pleito el día de culto. Al venir con la cara amargada y estar todo enojado alabando a Dios. Lo que ellos deben recibir es una fiesta. Y una fiesta de mucha dignidad. Una fiesta solemne. Wow, ¿cuántos dicen amén? Eso es lo que debemos responder, Faraón. Vamos a ir toda la familia. Pero no es un culto nomás ahí. No, no, no. Es una fiesta solemne para el Señor. Por eso cuando aplaudimos lo hacemos para Él. Hay hermanos que danzan aquí para el Señor, lo hacen. Esa es una fiesta. ¿Cuántos quieren hacer una fiesta al Señor en este momento? ¿Cuántos quieren levantar? You know, el mundo se ríe por una pelota que entra. Ah, es más, ¿ustedes han oído cómo cuando entra el gol, cómo grita la gente? ¡Gol! Parece que se les va a dar un paro cardíaco. Aguantan tanto. Yo le decía al hermano el otro día, si yo predicara como predican los cronistas del soccer, yo hubiera predicado a todo el mundo, hubiera alcanzado. Pero la gente se emociona con las vanidades, con las cosas de diversión.